A partir de ahora, se acabó el Estado colonial y neoliberal, representado por gobiernos que solo saben subastar nuestros recursos naturales. Aquí empieza la nueva Bolivia, un Estado con nación. Quedó atrás la mal llamada media luna para dar paso a la luna entera, que es la Bolivia unida y digna.
Son declaraciones de Evo Morales, presidente de Bolivia, tras la reciente victoria del sí a la nueva constitución.
Cuba Información.
Hay que felicitar al pueblo de Bolivia, a los pueblos indígenas, a la población más empobrecida de este país por su victoria esta semana en el referéndum en el que se ha aprobado de manera irrefutable la nueva constitución del país. Se limpia un poco más el difícil camino hacia una sociedad más justa, democrática y libre en América Latina. Hoy hablaremos de Bolivia, del socialismo del siglo XXI y de muchos otros temas, entre ellos, claro está, de la manifestación que este sábado 31 de diciembre está convocada por todo el movimiento de solidaridad con Cuba en Madrid. Sábado 31 de enero a las 18 horas en la calle Glorieta Bilbao de Madrid, gran manifestación por Cuba contra la continua injerencia y agresión del gobierno de Esperanza Aguirre contra Cuba. Comenzamos Cuba Información. Felicitar desde este humilde estudio a todo el pueblo de Bolivia por el contundente triunfo del sí en el referéndum de la nueva constitución. Un paso más en el camino hacia un nuevo país, hacia una nueva Bolivia, hacia una nueva sociedad en toda América Latina, aunque en este camino de lucha ideológica, de lucha de clases, también la pelea sea larga y dura. Buenas noches, Lázaro.
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, de la Revolución y de los pueblos que luchan por causa justa, por la emancipación y la independencia. Efectivamente, ha sido un triunfo histórico del pueblo boliviano, de lo más humilde, de lo más excluido históricamente de ese hermano país, ese hermano pueblo que es Bolivia. Indudablemente que esto marca un antes y un después en siglos de colonización, de dominación por parte de los grupos oligárquicos, de la gran burguesía, al servicio de los intereses de las potencias extranjeras, de los intereses transnacionales y de los intereses de ellos mismos, de las oligarquías nacionales. No cabe duda que el proceso que está teniendo lugar en Bolivia es un proceso difícil, complejo, duro y que ha tenido y tiene en el presidente Evo Morales a un estandarte firme, sólido para llevar adelante las necesarias transformaciones que necesita el pueblo de Bolivia. No ha estado exento de, como siempre, de la injerencia del imperialismo norteamericano en sus asuntos internos, que ha tratado reiteradamente de boicotear, de frenar estos procesos, este proceso transformador que tiene lugar allí. Muy esperanzado no solo para el futuro de Bolivia, sino también para el futuro de los pueblos latinoamericanos, de nuestros pueblos de América. Hay que tener en cuenta que Bolivia es el país más pobre del hemisferio sur, de Sudamérica. Es un país que ha estado durante muchos años, bueno, se dice que 200 años después. Por ejemplo, un logro importantísimo que destacamos aquí en esta mesa fue la eliminación del analfabetismo. Eso es un paso extraordinario que tiene ahora, por primera vez en toda su historia, una materialización como es este referendo donde se aprueba la nueva Carta Magna de Bolivia. Hay que señalar que por primera vez esto es posible en Bolivia, que el pueblo vote un documento tan importante como es esta nueva constitución del país, teniendo en cuenta que en 15 constituciones anteriores jamás el pueblo tuvo participación, jamás al pueblo se le consultó, y todo eso, toda esta historia pasada ha sido siempre objeto de alabanza, de reconocimiento por parte de la prensa burguesa, de la prensa occidental. Es decir, Bolivia hasta ahora, según la prensa burguesa y occidental, digo hasta ahora, antes de la llegada a la presidencia de Evo Morales, estaba considerado y avalado como una democracia. Pues bien, esa democracia tenía excluido y sin participación, sin poder de decisión, a la inmensa mayoría de la población, a los indios, a los campesinos, a los mestizos, a todo ese gran mosaico multiétnico que es el pueblo de Bolivia. Y para la prensa occidental, para la prensa burguesa, pues el poder oligárquico que ejercen esos grupos que se autotitulan herederos directos de los colonialistas españoles, pues son los representantes para esa prensa burguesa de los valores de la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que por primera vez el pueblo de Bolivia tiene esta posibilidad de ser partícipe activo de las transformaciones que tienen lugar en su país. Por eso es que el presidente Evo Morales alabó la contribución a esta victoria de los movimientos sociales y en particular a campesinos e indígenas, sectores históricamente excluidos y explotados. Y dijo, a partir de ahora se acabó el Estado colonial y neoliberal, representado por gobiernos que solo saben subastar nuestros recursos naturales. En alusión a los artículos de la norma que defienden el patrimonio de las principales riquezas y materias primas. Al mismo tiempo puntualizó, la implementación de la nueva Carta Magna es de los mayores desafíos que quedan por delante. Efectivamente, porque es que ya, habiendo obtenido, según un dato a pie de urna, más del 60% del apoyo, pues los prefectos de las llamadas, estos prefectos opositores de la media luna, pues ya están cuestionando esta contundente victoria, ya están hablando de que hay que pactar, de que hay que negociar nuevamente. De que no van a aplicar, pero fíjate que este es un proceso que ha sido duro, ha estado preñado de dificultades. Incluso la oposición ha utilizado métodos violentos que se han saldado durante todo este periodo, incluso con muerte.
La masacre de Pando, por ejemplo, 18
sí, sí,
muertos.
Sí, sí, no, ha sido realmente un proceso teñido con la sangre de los mejores hijos del pueblo boliviano. Y se llega a un acuerdo, porque esta constitución, hay que decir que no es una constitución radical, ni mucho menos, no es una constitución
socialista,
podemos decir. Es un paso de avance muy importante, hay que tener en cuenta de dónde parte ese país, de dónde parte el pueblo boliviano, y tuvo que el presidente Evo Morales y su equipo de gobierno pues establecer reuniones, pactos, con estos prefectos opositores que alteraron sustancialmente el texto original que se pretendía presentar, y con todas las enmiendas y con todos los las modificaciones que tuvieron que implementarse para poder llegar a este punto donde se vote. Pues aún así, habiendo tenido una contundente victoria, como es, a pie de urna preliminar de más del 60%, pues ahora los prefectos y esta oposición de la llamada media luna, pues está buscando boicotear, acatar el mandato popular, mayoritariamente popular. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que están luchando y nadando contracorriente para intentar preservar sus intereses, sus grandes intereses, los intereses de esa gran oligarquía que durante siglos ha estado detentando el poder, poder económico, poder político, que ahora se ve sin ese poder político, se ve desplazar el poder político y pretende seguir maniobrando de alguna manera para obstaculizar la implementación de esta nueva Carta Magna. El presidente Evo Morales expresó que esto no va a ser posible, que ya no hay más media luna. Esto es la demás media luna, que ahora es la luna entera. Es la luna entera, que es el nuevo Estado boliviano que surge a partir de la aprobación de la Carta Magna. El presidente Evo Morales dijo que el esfuerzo de los movimientos sociales de toda Bolivia, sus profesionales, sus intelectuales, sus artistas, no ha sido en vano, pero especialmente la lucha del movimiento campesino indígena, el sector más excluido, el más marginado, más humillado durante la República, ahora es reconocido como pueblos, como organizaciones, personas que tienen el mismo derecho como cualquier ciudadano o ciudadana. Es algo extraordinariamente importante y que da un impulso más, no solo al proceso transformador popular revolucionario que tiene lugar en Bolivia, sino también en los procesos también populares que tienen lugar en otros países hermanos de América Latina.
Bueno, pues precisamente siguiendo con este tema de Bolivia, con el triunfo del sí, vamos a escuchar unas declaraciones muy recientes del presidente Evo Morales, precisamente dirigidas al pueblo cubano y aparecidas en el informativo, en el noticiero de la televisión cubana. Vamos a escucharle.
Cuba Información.
Y con la aprobación de un nuevo texto constitucional, Bolivia inicia otra etapa del proceso de cambios que impulsa el gobierno del presidente Evo Morales. A las particularidades de este momento histórico se refirió el mandatario del país andino en una entrevista exclusiva para la televisión cubana.
Por primera vez en su historia, los bolivianos tuvieron la oportunidad de aprobar con su voto una constitución que podría cambiar radicalmente la vida en el país. Para analizar esta constitución, para analizar este hecho y su significación, conversamos de inmediato con el presidente de Bolivia, Evo Morales. Presidente, ¿cuál es su valoración sobre los resultados de este referendo constitucional?
Como usted decía, por primera vez el pueblo boliviano ha decidido cambiar Bolivia. No solamente podría, sino va a cambiar, y ya hemos empezado con el cambio. Cambio en temas estructurales, por ejemplo, la recuperación de nuestros recursos naturales, que ya da beneficios para el pueblo boliviano, en temas sociales, que por primera vez en la historia boliviana el Estado llega a las familias, el Estado llega a las regiones, el Estado llega a los movimientos sociales. Eso se constitucionaliza, lo que ya hemos estado avanzando, y por eso hay una gran alegría, hay una fiesta democrática. Hoy día estaba en Cochabamba, después en Santa Cruz, vi sigue los compañeros con una fiesta después de escuchar los resultados correspondientes.
Los bolivianos mayoritariamente aprobaron que la extensión máxima de tierra que puede poseer una persona sea 5.000 hectáreas. ¿Qué importancia usted le concede a esa determinación?
Esta es parte de una revolución agraria. Históricamente son los pueblos indígenas que lucharon por la tierra y el territorio. La tierra para sembrar y el territorio, que significa los recursos naturales. Por tanto, la lucha era para recuperar cuando había un saqueo permanente a nuestros recursos naturales. No es casual lo que dijo el escritor Galeano, las venas abiertas de América Latina. Ahora hemos empezado a cerrar las venas abiertas de América Latina. Por tanto, el pueblo boliviano decide, pues, que máximo por persona tengan 5.000 hectáreas. Tienen todavía 100.000, 200.000 hectáreas. Sin embargo, algunos opositores no dicen sobre ese resultado. Casi el 80% de la población dice solo 5.000 hectáreas. Esto garantiza la revolución agrícola en Bolivia.
A su juicio, ¿qué distingue a esta nueva constitución política del Estado boliviano de otras anteriores? ¿Qué es lo que más la distingue?
la participación del pueblo, la vocación democrática del pueblo, que el pueblo boliviano busca transformaciones en democracia. Porque antes las reformas simplemente los hacían jefes de partidos políticos, siempre de la derecha, se ponían de acuerdo, llevaban al Congreso y ya estaba hecha la reforma. O partidos que tienen representación parlamentaria. En los movimientos populares nunca tenían un movimiento político de liberación con representación parlamentaria, por tanto nunca teníamos la oportunidad ni siquiera de debatir y para hacer las reformas. Ahora, lo que nunca, se ha propuesto una nueva constitución. Al pueblo, el pueblo decide. Eso significa que se eliminará la discriminación, la marginación, y ahora todos tienen la misma oportunidad, la igualdad, y respetar nuestros derechos, o garantizar nuestros derechos, pero también garantizar los deberes que tiene cualquier boliviano y la boliviana.
Grupos opositores manifiestan que no se acatará la constitución en aquellos departamentos donde no tuvo mayor respaldo. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Esa es una expresión de división. Siempre grupos buscaron división de Bolivia, pero el pueblo boliviano busca la unidad, y esta decisión es por la unidad de todos los bolivianos y bolivianas. Se garantizará, por tanto, una Bolivia con unidad, pero también con autonomías. Esos grupos que quieren dividir Bolivia felizmente van agotándose, porque la participación masiva del pueblo boliviano es una expresión democrática para garantizar la unidad de los bolivianos.
Por último, presidente, ¿coincide usted con aquellos que piensan que tal vez el mayor reto sea ahora la implementación de esa Carta Magna, que sea tal vez eso lo más difícil?
Sí, siempre es difícil cuando se busca la igualdad de los bolivianos, cuando se lucha sobre todo para que la gente pobre mejore su situación. Yo soy optimista, con un diálogo abierto, sincero, con los prefectos, con los alcaldes, con los movimientos sociales, sean cívicos o sindicales, vamos a garantizar la implementación. Ya vamos trabajando, mañana tenemos una gran reunión de planificación de la implementación. Y significa cómo descolonizar Bolivia. Eso es lo más importante. Y por eso, optimista para la implementación. Repito, siempre es difícil, pero nada es imposible.
Muchas gracias, presidente, por esta entrevista. Desde Bolivia, José Pérez, Joan Pérez y Alain Jiménez. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Pues en nuestro espacio literario vamos a hablar de literatura, pero vamos a hablar también de historia de Cuba, de la Revolución Cubana. Rubén Martínez Villena, es el 75 aniversario de la desaparición de este escritor y activista y revolucionario cubano. Murió el 16 de enero de 1934 y fue uno de los fundadores del primer Partido Comunista de Cuba junto a Carlos Baliño. Bueno, pues hoy nuestro compañero Tadeo Tápanes nos va a acercar un poco a su figura histórica y también a su obra poética.
Sí, como bien dices, pues hoy tenemos aquí sobre la mesa a Rubén Martínez Villena, que es un gran revolucionario cubano y también un importante poeta intelectual cubano. Para hablar de Rubén Martínez Villena podríamos decir muchas cosas. Él nació el 20 de diciembre de 1899, y si pensamos un poquito en esta época, 1899 en Cuba, pues es ese momento tan complejo y tan convulso de la historia del país, en el que se termina la guerra con España, en ese momento en que llegan los Estados Unidos e intervienen en el país, y ya después, pues sucede lo que todos sabemos, la aparición de esta república mediatizada por aquella por aquellos 8 artículos conocidos como la enmienda Platt, que mediatizaron o que marcaron toda la vida política del país durante, bueno, todas estas décadas ya del siglo XX. Él nació en este periodo, en este momento. Hay una anécdota muy curiosa, y es que dice que apenas con un año lo conoció el generalísimo Máximo Gómez, lo tuvo en brazos, e incluso dicen que vaticinó que iba a ser una persona brillante, de un futuro político importante para el país, como al final terminó siendo. Él fue una persona que empezó a escribir sus primeros versos ya muy joven, era una persona con intereses intelectuales. Él se graduó de Derecho en el año 1922, y el hecho de que estudiara Derecho pues habla de su interés y sus preocupaciones por la vida política del país. Hay que decir que ya desde muy recién graduado, pues ya incluso el año siguiente, en el año de 1923, pues ya participó en lo que se conoce como la Protesta de los 13, que fue una protesta que reunió a una serie de intelectuales cubanos de la época que se oponían a la venta del convento de Santa Clara. Este convento de Santa Clara es uno de los conventos más grandes que está en La Habana Vieja, que es el convento de las monjas clarisas. No sé si ahora es la sede de Plan Maestro o algo de reconstrucción de La Habana. Bueno, es una obra, es un edificio enorme que realmente se hizo algún tipo de cambalache, de mecanismo de estos esturbio para robarse el dinero, porque era algo muy común en aquella época, en los tiempos del gobierno de Alfredo Zayas. Y este joven cubano, habanero, empezó a manifestar su desacuerdo con todo esto, y desde su posición de abogado pues fue una de las personas que, con sus escritos, con su poesía, con la manera de manifestarse, con su palabra incluso, pues fue una de estas personas que empezó a darse cuenta que hacía falta que remover las conciencias de los cubanos de su época. Él era muy tendente a pensar que no se podía quedar las cosas en Cuba como estaban, que en Cuba hacía falta volver a hacer otra revolución. O sea, que el legado de los patriotas que habían derramado su sangre en todo ese periodo de la guerra de 1868 a 1898 no quedara así. Y pues desde su poesía, incluso desde muchas organizaciones, porque hay que decir que él fue una persona muy, muy activa. Incluso, por ejemplo, hay que decir que él estuvo muy cerca, por ejemplo, de la Confederación Nacional Obrera de Cuba, de la CENOC. O sea, estuvo muy cerca de los movimientos sindicales y obreros, fue fundador del primer Partido Comunista de Cuba en 1925 junto con Carlos Baliño. Hay que decir que también fue una persona que tuvo una vida bastante enfermiza, porque él era una persona tuberculosa. En los últimos años de su vida estuvo muy afectado, incluso creo que en 1930 tuvo que ir a Rusia a curarse allí o a restablecer un poco su salud, porque estaba muy débil, y aún así, regresando al país, escondiéndose, porque fue una de las personas que más se opuso al gobierno de Gerardo Machado, que fue un gobierno muy sanguinario que estuvo en Cuba desde 1925 hasta 1933, y él precisamente fue quien organizó esa huelga general que al final dio al traste con esa tiranía de Gerardo Machado. Por tanto, hablar de Villena es hablar de una persona que, con su carisma y con su personalidad, pues llenó ese vacío político de esos años, de los años 20, de los años 30. Fue una figura cimera de todo ese movimiento, y su pensamiento incluso inspiró posteriormente a todo el movimiento revolucionario posterior. El propio Fidel Castro lo citaba constantemente. O sea, esos poemas suyos o esas frases poéticas donde él llamaba a la revolución, donde él decía, bueno, hace falta otra carga para matar estos bribones que nos están gobernando. Bueno, pues siempre los revolucionarios que vinieron después, pues se inspiraron en su ejemplo. Uh-huh. Y yo he traído tres fragmentos de poemas suyos, o dos poemas cortos, muy famosos, y además una calidad poética muy grande, porque hay que decir que era un gran poeta, de los mejores de su tiempo. Este pequeño poema, que se llama, es muy famoso, La pupila insomne, y dice así: tengo el impulso torvo y el anhelo sagrado de atisbar en la vida mis ensueños de muerto. Oh, la pupila insomne y el párpado cerrado, ya dormiré mañana con el párpado abierto. Este otro poema, que también es muy famoso, se llama El anhelo inútil, que dice: oh, mi ensueño, vanamente me exaltas, Oh, el inútil empeño por subir donde subes, estas alas tan cortas y esas nubes tan altas, y estas alas queriendo conquistar esas nubes. Y bueno, y he traído también un fragmento de un poema de corte político que yo creo que escribió precisamente criticando toda la corrupción de la época. Este poema que se llama El mensaje lírico civil. Yo, es un poema muy largo, yo he traído solo un fragmento que dice así. Hay patriotismo falso de relumbrón y pompa, con acompañamiento de timbales y trompa. Se cambian secretarios en situación muy crítica por mezquinas razones de elevada política. Mas ¿a dónde marchamos olvidándolo todo, historia, honor y pueblo, por caminos de lodo? Si ya no reconoces la obsesión funesta, ni aun el sagrado y triste derecho a la protesta, ¿a dónde vamos todos en brutal extravío, sino a la enmienda a Platz y a la bota del tío? José, nos hace falta una carga de aquellas, cuando en el ala bélica de un ímpetu bizarro, el repetido choque del hierro en el guijarro, iba al tropel de cascos desempotrando estrellas. Hace falta una carga para matar bribones, para acabar la obra de las revoluciones, para vengar los muertos que padecen ultraje, para limpiar la costra tenaz del coloniaje, para poder un día, con prestigio y razón, extirpar el apéndice de la Constitución, para no hacer inútil, en humillante suerte, el esfuerzo y el hambre y la herida y la muerte, para que la República se mantenga de sí, para cumplir el sueño de mármol de Martí, para guardar la tierra gloriosa de despojos, para salvar al templo de amor y la fe, para que nuestros hijos no mendiguen de hinojos la patria que los padres no ganaron de pie.
Bueno, Vicky Huddleston fue jefa de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Hay que aclarar que la sección de intereses es una especie de consulado o sustitución de embajada de Estados Unidos en Cuba, dado que no existen relaciones o mutuas embajadas entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, esta persona dirigió la sección entre 1999 y 2002, podríamos decir, una especie de embajadora de Estados Unidos en Cuba. Bueno, pues ha hecho unas declaraciones recientes muy interesantes y, entre otras cosas, dice lo siguiente: Estados Unidos debe abandonar sus esfuerzos por lograr un cambio de régimen en Cuba y asumir una política respetuosa que acepte la realidad de la isla. Bueno, algo realmente que cambia mucho en el panorama, ¿no? Teniendo en cuenta quién es esta persona y que ha estado muy recientemente ocupando este cargo.
Sí, es una diplomática que, bueno, ahora está en otras funciones que ya mencionaremos más adelante, pero no cabe duda que su opinión es una opinión que llega en un momento importante, cuando se ha producido un cambio de administración en su país y cuando la administración anterior hizo todo lo indecible para destruir a la revolución cubana. No lo ha logrado, como no lo podrá lograr nadie, ningún imperio, ni por poderoso que sea. Esta señora ha manifestado algo que tenemos que resaltar. Ha dicho: es el tiempo de dejar a un lado la idea de cambiar el régimen. Lo hemos intentado durante 50 años y no hemos tenido éxito. Eso significa, ¿qué significa? Bueno, ahí está recogida en esta expresión 50 años de agresiones, 50 años de guerra económica con ese bloqueo económico, financiero y comercial, de guerra sucia, de terrorismo de Estado contra Cuba, terrorismo de Estado que ha causado a la patria cubana la cifra de 3.478 muertes y 2.099 incapacitados. Ese, ahí está el resultado de, o sea, el, la esencia de esta frase, lo que quiere decir esta frase: no lo hemos, no hemos tenido éxito. habiéndolo intentado durante 50 años. Uh-huh. Y es un...
Además,
es un ejercicio de honestidad como pocas veces se le ve a los a políticos norteamericanos.
Es una mezcla de honestidad y cinismo.
Sí, de cinismo, sí.
Porque hay que decir, estábamos hablando antes, Lázaro, que esta persona estuvo el último año de la administración Clinton y el primero y segundo de la administración Bush. O sea, que ha estado con los demócratas y republicanos, ¿no?
Sí, sí, con las dos últimas administraciones y no cabe duda que conoce bien... bien de cerca la realidad cubana, y ella afirma de que no es posible, o sea, le dice al nuevo gobierno, parece ya trasladar un mensaje al nuevo gobierno de que no es posible esta política de guerra, de bloqueo, de injerencia en definitiva en los asuntos internos y en la vida política, la vida social de un país vecino, un estado libre, soberano, independiente como lo es Cuba. Ella plantea, si tenemos una política respetuosa que acepte la realidad, entonces Cuba no puede utilizar ningún pretexto para no dar libertades. Claro, aquí está escondida también la trampa, ¿no? Y es lo que tú planteas, bueno, es una también unas declaraciones con cierta cuota de cinismo. Sabe que durante mucho tiempo es lo que propagandizan los grandes medios de la prensa burguesa y todo, el tema de las libertades. Cuando se habla de libertad y en boca de un representante del imperio, como lo de cualquiera de Occidente, pues están hablando de libertades para sus empresas, para sus grandes monopolios transnacionales, para desembarcar en un país del tercer mundo, como lo hacen hoy día, y en el caso de Cuba, y establecer su dominio económico y la explotación de los recursos naturales, los recursos humanos de los países donde actúan. Y claro, esas son las libertades que entiende el imperialismo y que entiende sus amigos y los lacayos de Occidente. Y entonces esta declaración de esta señora pues indica claramente que el curso de la política del imperio ahora con esta nueva administración pues está necesariamente abocada a tomar otro derrotero diferente a la de las 10 administraciones anteriores que no han podido lograr lo que pretenden desde el triunfo de la revolución, sino desde 1783, cuando se proclamó, un político norteamericano proclamó de que Cuba tenía que ser parte de la Unión Americana. Es decir, que este no es un tema, un conflicto que tenga su raíz en el 1 de enero de 1959, sino que es una pretensión del imperialismo norteamericano desde prácticamente desde su fundación como nación. Como expresaron políticos norteamericanos no hace mucho tiempo, en una reunión de que Cuba era una cuestión sentimental para Estados Unidos.
Bueno, hay que recordar que esta persona, Vicky Haldeston, cuando fue jefa de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, tuvo un papel bien destacado en la promoción, subvención y organización directa de eso que se llama la disidencia interna cubana. Es decir, lo reunía en su casa, hay muchas fotografías en internet con Raúl Rivero y con toda esta gente que, bueno, pues que han bautizado los grandes medios como disidentes, ¿no? Sin embargo, eso es curioso, después de tener todo ese papel, un papel bastante agresivo en aquel momento, pues que ahora siendo investigadora del Brookings Institution, que es un instituto conservador de una especie de think tank de Estados Unidos, bueno, pues que haga este tipo de reflexiones, ¿no?
Yo creo que sí, ella parece que ahora se le está removiendo la conciencia y está en un proceso de meditación, meditando, ¿no? Y entonces, efectivamente, como tú has mencionado, ella fue la que inventó el término de la llamada disidencia, que después se ha amplificada y propagandizada por estos grandes medios de manipulación y de desinformación masiva en manos de las grandes fortunas, como hemos señalado en otras ocasiones, y en sus meditaciones, como esto lo señala el Herald, una de sus meditaciones aseguraba que si pudiera tratar con Cuba, no como un asunto de política doméstica, sino como entre dos estados soberanos, entonces reanudaríamos relaciones diplomáticas oficiales con el intercambio de embajadores y comenzaríamos nuevamente a conversar sobre asuntos que afectan el bienestar y la seguridad de ambos países, es decir, migración, antinarcóticos, salud y medio ambiente. Y agregaba la señora Vicky Huckleton sobre el motivo de sus bien intencionadas meditaciones. Dice: Mientras más nos tardemos, más posibilidades habrá de que los nuevos líderes cubanos se las arreglen sin nosotros. Dentro de 3 o 5 años, Cuba, con la ayuda de inversionistas externos, habrá explotado el petróleo en aguas profundas y el etanol de caña de azúcar, agregando billones a sus ingresos anuales, convirtiendo a la isla en exportador de energía. Ahí se esconde también ahí
los intereses oscuros,
los verdaderos intereses de esta señora, y parece ser también que son los intereses de no pocos políticos norteamericanos que ven como un fracaso toda esta política, 50 años de agresión y hostigamiento al pueblo de Cuba, y ahora parece encaminada a una nueva estrategia. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, que estos políticos no se cansan, porque es otra estrategia, pero con el objetivo de obtener los mismos fines que estaban ya preconcebidos desde el 1 de
Bueno, pues hoy nos vamos a acercar a la música de la ciudad natal de Tadeo. Vamos a ir hasta Trinidad, a esta ciudad que es un tesoro, una maravilla de la humanidad, y nos vamos a acercar a la música de la Casa de la Trova de Trinidad de Cuba. Adelante, Tadeo.
Pues sí, muy bien. Como dices, en la noche de hoy he traído música de un disco se ha hecho en Trinidad con los diferentes orquestas y agrupaciones, incluso solistas, que pululan por ahí por la Casa de la Trova de mi ciudad natal, de Trinidad de Cuba. Y bueno, pues he escogido un par de temas para ponerlo aquí a disposición de los radioaudientes. El primer tema es una canción que es como el símbolo de la ciudad, o sea, es esa canción que marca a la ciudad, es una canción dedicada a Trinidad. Entonces, pues vamos a escuchar a Trinidad.
Cerca del mar y del monte, cerca del mar. El monte, tengo gaviota, tengo cinzonte, cerca del mar y del monte, tengo gaviota, tengo cinzonte y un poco de soledad. Trinidad, piedra y guano, bella guaiteja, mi ciudad vieja, una volanta parece que anda por sus callejas, y que una dama
bajo una rama el sol se queja. Y de un mulato que ve insensato baila corteja cerca del mar y del monte. Tengo gaviota, tengo sinsonte. Cerca del mar y del monte. Cerca del tengo sin sonte, cerca del mar y del monte. Tengo gaviota, tengo sin sonte y un poco de soledad. Trinidad, Trinidad. Cómo me lates, cómo te siento, cómo te extraño, reliquia hermosa, cuando me ausento. Donde me quitas un solo instante del pensamiento, cerca del mar y del monte. Tengo gaviota, tengo sin sonte, cerca del mar y del monte. Tengo gaviota, tengo sin sonte y un poco de soledad. Trinidad, Trinidad.
Bueno, hemos estado escuchando la canción de la añoranza por Trinidad, esa ciudad tan hermosa de Cuba, patrimonio de la humanidad. Y en el segundo momento musical de la noche, pues voy a traer una canción que es una guaracha humorística muy graciosa, que habla, bueno, de lo que ocurrió a un cubano que entró a un restaurante de turistas en aquella época en que no podían entrar y tal, y no tenía dinero en dólares para pagar. Entonces, un poco la canción narra esa historia, ¿no? Pues vamos a escuchar El Alemán.
Métele, compadre. En camiseta y chorpán a un restaurante me llegué y me abordó ese bebé hablándome en alemán. Yo me las di de bam bam, pues nada le contesté. El mismito CBP me llevó ante el capital. ¡Ándale! Así, compadrito. En camiseta y chorpán a un restaurante me llegué y me abordó ese bebé hablándome en alemán. Yo me las di de bam bam, pues nada le contesté. Y el mismito CBP me llevó ante el capitán. Cómo me atendieron, qué atención me dieron. Ah,
Chito Bueno.
A rato cuando pedí la cuenta un poco después, sacó un billete de a 10, cubano de los de aquí. El capitán hizo así,
¿cómo?
Como a que ni el diablo ve, y le dijo a CBP, oye, ese alemán es de aquí.
Que este no tiene fulano,
ese alemán es de aquí,
yepa. Pues sácalo de aquí, mi hermano,
ese alemán es de aquí.
Que este no tiene divisa,
ese alemán es de aquí.
Te confundió con la camisa,
ese alemán es de aquí.
Esta es una cosa seria,
ese alemán es de aquí.
Metió el pie con la arteria,
ese alemán es de aquí.
Llévatela, compadre. Muchas gracias.
Gracias.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, pues una fecha que realmente es importante recordar, el 28 de enero de 1853, nacía José Martí, 156 años del natalicio del apóstol, que hay que traer sin duda a este programa, a esta fecha. Y bueno, pues para hablar de José Martí, del significado, por supuesto no tenemos el tiempo necesario para abordar toda su obra política, poética, etcétera, pero bueno, sí al menos para recordar algo de su figura y de su impronta. Aquí estamos con Tadeo para hablar de todo esto.
Bueno, pues como bien decías, pues Martí es uno de esos grandes hombres de la historia cubana, quizás el más grande quizás de todos los cubanos. Una persona que no solo se hizo grande por su obra, sino que, bueno, su propia personalidad ya era muy curiosa, porque tenía un pensamiento muy elevado, no solo desde el punto de vista político incluso, sino también desde el punto de vista filosófico. O sea, su pensamiento era un pensamiento muy abarcador y muy, muy rico y muy interesante. Fue una persona, porque parece ser que Cuba ha tenido esa especie de destino curioso, que en cada momento de su historia, cuando ha hecho falta la aparición de un gran hombre, pues ese gran hombre ha aparecido. Y en un momento muy difícil de la historia de Cuba, en el que los fracasos de la Primera Guerra, de la Guerra Grande, pues que parecían que iban a eclipsar todos los esfuerzos por sacar a España de Cuba, pues apareció la figura de José Martí para otra vez aglutinar a todo ese movimiento revolucionario y volver en poco tiempo a echar a andar otra vez la revolución, volver a encender otra vez la llama de la revolución que parecía extinguida ya en 1878. Gracias a un José Martí, ya otra vez el 24 de febrero de 1895 se volvía a combatir en los campos de Cuba. Y bueno, hablar de Martí es muy complejo. Yo quería sobre todo traer a colación este hecho porque me parece de una significación muy importante. Y incluso quizás la propia valía de todo lo que se hizo después, o sea, el hecho de volver a traer la revolución a Cuba cuando ya España había hecho todo lo posible por pacificar la isla. Bueno, pues el hecho de que otra vez empezara la guerra en un contexto en el que España no estaba en condiciones de vencer, pues yo creo que precipitó la entrada de una manera bastante burda de los Estados Unidos en la isla. Y bueno, ya después, pues con la presencia norteamericana, pues todo lo que vino después. Entonces yo creo que es importante que hablemos de Martí como esta persona que fue capaz, en primer lugar, de echar a andar la revolución otra vez, que era algo muy importante, porque prácticamente fue una guerra que ya se convirtió en una guerra moderna, fue una guerra que incluso en la propia en los propios campos cubanos prácticamente se empezaron a estrenar todas estas armas que ya después se empezaron a usar después ya en la Primera Guerra Mundial. O sea que la guerra cubana, la guerra esta hispano-cubana norteamericana, fue prácticamente una de las primeras guerras modernas del siglo XX, aunque no ocurrió en el siglo XX, pero bueno, fue prácticamente ahí. Y bueno, quería decir que después la presencia de Martí, su pensamiento político, marcó todo el movimiento revolucionario posterior y hasta hoy sigue marcando el movimiento, el pensamiento político de los cubanos. Por eso es que no se puede hablar del movimiento revolucionario cubano sin hablar de José Martí. Y bueno, es una persona de alcance mundial, de alcance continental, y su obra y su pensamiento no solo ha influido sobre los movimientos revolucionarios en Cuba, sino sobre todos los movimientos revolucionarios que se han dado después de él. En Martí, pues tenemos un faro, tenemos un guía, tenemos un pensamiento muy sabio, muy preclaro, a donde siempre vamos a buscar sabiduría, a buscar información, porque era una persona que tenía una manera de expresarse, tenía una claridad en su pensamiento que siempre nos convence, que siempre encontramos nuevas enseñanzas en él, y que ante cada situación por la que ha pasado el pueblo cubano, pues es importante volver a Martí para saber cuáles eran sus opiniones sobre los diferentes temas. Y es una persona que está muy presente en todo el pueblo cubano. Prácticamente para nosotros es una figura que sigue viviendo. O sea, su presencia es una presencia pues insoslayable. Y bueno, ya te digo, de Martí, bueno, yo he querido traer un poquito esta faceta de la vida de Martí, aunque bueno, había muchas facetas. Hay otra que es por lo general la que yo más abordo aquí por hacer temas por traer aquí temas de tipo literario, y es que Martí era una persona que incluso en la literatura, aún sin proponérselo, también revolucionó la literatura. Eso también es una cosa muy importante que hay que decir, que no solo era un genio político, no solo era un gran pensador, sino que incluso aún sin proponérselo también fue capaz de transformar toda la poesía y la literatura en sentido general en Cuba e incluso en Latinoamérica. De hecho, cuando se va a la literatura, cuando se estudia su obra, prácticamente dicen los críticos que es una de las joyas literarias del siglo XIX en lengua castellana. O sea, que realmente es una persona que también hay que acercarse a él desde el punto de vista literario. Tú me hablabas de algo de poesía. Bueno, yo siempre recuerdo unos versos, unos endecasílabos que escribió Martí siendo un adolescente, cuando tenía 16 años, que fue encarcelado. Le mandó una foto vestido de preso a su madre, y detrás de la foto le escribió unos versos que decían: "Mírame, madre, y por tu amor no llores. Si preso de mi fe y de mis doctrinas, tu mártir corazón llené de espinas, piensa que nacen entre espinas flores".
Bueno, pues con estos versos tan bellos de Martí, además, bueno, tú nos decías que te sabes de memoria una parte de la obra poética, o al menos algunas de los poemas más importantes de Martí, sin duda con una enorme presencia en el pueblo cubano, ¿no? Hay muchísima gente que conoce la obra de Martí, que se la sabe de memoria, en las escuelas se estudia.
Sí, porque Martí tiene esa peculiaridad que en un momento determinado de su vida escribió unos versos sencillos, que los escribió como jugando, en un momento de descanso, y bueno, tuvieron la suerte o la dicha de que se convirtieron en versos muy populares por su propia sencillez y profundidad a la misma vez, y su belleza. Que eran versos que Martí no quería ni que fueran publicados, pero bueno, al final fueron publicados y prácticamente hoy es lo más conocido de su poesía. Es conocido en el mundo entero, los versos sencillos de José Martí.
Es, bueno, en el mundo entero se conoce, por ejemplo, una canción que es La Guantanamera, basada, al menos en una buena parte, en los versos sencillos, ¿no? Es una especie de mezcla de varios de los versos, ¿no?
Sí, bueno, La Guantanamera es una canción creada por Joseito Fernández, que él la usaba en su época, antes de la Revolución, para ir narrando en versos la Crónica Roja en la radio en Cuba. Y cuando triunfa la Revolución, al acabarse todo esto de la Crónica Roja, al desaparecer todo esto, pues bueno, lo que hizo fue pues llenar esta melodía con los versos de José Martí, y así fue como se popularizó en el mundo entero, incluso por otros cantantes, por otros artistas, incluso no solo por Joseito Fernández. Y por eso creo que hubo una grabación de otro cantante, de otro cantante extranjero por ahí, que se quiso robar, yo creo, los derechos de esta canción. Y así fue como se popularizó. Y bueno, y también yo creo que desde el punto de vista también poético y literario, o sea, como verso, los versos sencillos fueron muy conocidos también, y son muy conocidos.
Bueno, pues para cerrar ya esta mesa de radio, Lázaro, vamos a recordar por último qué va a ocurrir este sábado en Madrid. Tenemos que invitar a todo el público, a toda a la audiencia que participe en una concentración, una manifestación que va a haber en Madrid. Bueno, cuéntanos un poco a qué vamos allí y cuál es el motivo de esta manifestación.
Bueno, el motivo de esta manifestación es dar una respuesta contundente a las injerencias e insultos que sistemáticamente viene practicando desde hace ya un tiempo contra Cuba por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En los últimos tiempos, pues, se ha ocupado parte de su tiempo en atacar a Cuba, y esta manifestación, que va a ser una contramanifestación, porque esta señora se ha robado el derecho de convocar ella una manifestación contra la Revolución Cubana en ocasión de cumplirse en esta fecha, como el 1 de enero, el 50 aniversario de victoria, del triunfo de la Revolución, victorioso, y el Movimiento de Solidaridad con Cuba en todo el Estado, pues ha convocado una contramanifestación. Curiosamente, será el 31, donde inicialmente Esperanza Aguirre había convocado su manifestación para esta fecha, ahora la trasladó para el día primero, pero el Movimiento Solidaridad con Cuba pues la mantiene el día 31. Es una manifestación de apoyo a Cuba, de defensa de la revolución y también de exigencia de no injerencia en los asuntos internos de Cuba, de que sepa que Cuba es un país libre, soberano, que ha alcanzado desde 1959, el 1 de enero, su libertad, su soberanía, y que está apoyada por un pueblo digno, valiente, heroico, y que podrá jamás erigirse en portavoz de los apátridas y de toda la gusanera, toda esa mafia que tiene conexión con Miami y que ella también le da cobertura en Madrid. También aprovecharemos para exigir allí, una vez más, la libertad de los 5 patriotas cubanos prisioneros injustamente en cárcel de los Estados Unidos.
Bueno, pues recordamos, este sábado 31 de enero en Madrid, en la calle Glorieta Bilbao, a las 18 horas, gran manifestación por Cuba, por la revolución. Y recordar también que acaba de salir nuestra revista en papel de Cuba Información con el título 50 años de Revolución Cubana. La podéis solicitar a través de nuestra página web cubainformacion.tv. Hasta la próxima semana, gracias por escucharnos.